quien haya sobrevivido al frío de esta semana debiera sobrevivir perfectamente a este programa. Perfectamente.
Sí, un poquito más caliente.
Claro, no obstante que me acompaña Rafael Gumucio y Matías Rivas. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes.
Un gusto.
Rafa, sé que te cambió la vida porque fuiste a ver The Avengers.
Voy a ver con mi hija The Avengers, y cosa que no habría hecho si no fuera porque soy un gran padre.
Mira, el éxito no necesita explicaciones y el fracaso no las admite.
Bueno, es la película más vista de la historia de Chile. Es una película de superhéroes, como su nombre lo indica. Es una película realmente estilísticamente muy rara, porque tiene 100 protagonistas. No 100, pero tiene por lo menos 40 protagonistas. Tiene los mayores actores de Hollywood del momento y del pasado. Tiene una cantidad, una pléyade de actores grandiosos, además buenos actores, no solamente actores de moda, o sea, porque está Robert Downey Jr., Josh Brolin, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, una verdadera pléyade de estrellas en torno a una historia llena de cambio y recambio, absolutamente difícil de seguir, de corte místico y mítico, y que tiene una conclusión, y perdóname si usted no la ha visto, pero voy a hacer un spoiler y advertencia de spoiler.
Claro, es momento de apagar la radio.
Sí, tiene un final que es el final más disturbador, más extraño, más cinearte que yo he visto en la historia. Es un final que concluye, primero, que todos los buenos pierden, la mitad de los buenos mueren gente como Spider-Man, que es básicamente inmortal, mueren, y la conclusión es que el mundo necesita menos gente y que habría que eliminar la mitad de la población del universo.
Luis Buñuel decía lo mismo.
Sí, del universo, y que el equilibrio ecológico pide menos gente, y que el malo, que lo actúa de manera genial, Josh Brolin, que es un gran actor, el malvado es alguien malo, pero que tiene razón, y que el malvado lo hace por el bien de la humanidad, consigue su fechoría, que es eliminar casi toda la humanidad. Y un final como ese, de ese nivel de profundidad, de maldad, de complejidad, de desequilibrio filosófico, no lo había visto nunca en el cine. Y nunca me quedé como de una pieza. Y no sé, yo iba con mi hija, con una amiga, mi hija le decía, ¿ustedes tienen...? Son muy chicas para ver esto, porque no es una cuestión de que haya 250 muertos, 450 explosiones, 300 cuerpos despedazados, que eso es lo mismo. El nivel de conclusión, Ingmar Bergman no se habría atrevido nunca, digamos, no existe un...
Y creo que son, espérate, pero son dibujos animados.
No, son de verdad, por supuesto está todo hecho en una computadora, casi todo está hecho en una computadora. Está bien filmado, bien actuado, claro que es muy difícil conseguir emoción auténtica cuando estás 5 minutos con un personaje y entra otro y otro y otro y otro y otro, un verdadero... Ahora, por otro lado, son dos hermanos los que hacen la película, dos hermanos rusos. Haber conseguido hacer una película coral de ese nivel, digamos, que es un coro... Nunca he visto una película así, digamos. Magnolia queda como una película de interiores, de cuatro personajes. Es complejo. Y lo más divertido de todo es que todos los actores lo tomamos muy en serio. O sea, Robert Downey Jr. y George Brolin hacen una actuación que es una actuación de su vida, digamos.
Pero a ver, ¿me estoy hablando de una gran película?
No, estoy diciendo que es mucho más de lo que parece. Está muy destruida por su necesidad de llenar la pantalla de
¿Y tu hija le gustó?
Ah, no, le fascinó, por supuesto. No, son acríticos. Pero yo le salía diciendo, ¿pero ustedes creen que realmente la humanidad necesita que se acabe la mitad de la humanidad? O sea, que el equilibrio perfecto del mundo sería que se muriera la mitad de las personas. Y yo creo que lo creen, digamos. Y eso explica muchas cosas que están pasando en el país, ¿eh?
Sí, todo lo que tú hablabas y me relatabas ahí, yo pensaba en tomas, puras cosas así. Digo. O sea, pienso que hay 40 personajes.
A mí me lo han dicho y me lo han dicho todos. Tú sobras, no importa si tú estás bien o no, tú sobras, no estás para acá. Sobras, si el mundo sería mejor sin ti. Esa frase la aprendieron en Avenger. Y quizás cierta, ¿eh?
Oye, yo quiero hablar de dos películas francesas muy distintas una de otra. Una está estrenada por el el cine UC de la Universidad Católica, el Centro de Extensión, y la otra está en la cartelera comercial, regular, digamos. Una se llama El Hijo de Jean y la otra Custodia Compartida. Son dos películas francesas de buen nivel que tocan el tema de la filiación, de la paternidad, y lo hacen con mucho pudor, discreción y bastante bien. Yo creo que mejor en el caso de la que están dando en la Universidad Católica, que se llama El Hijo de Jean, que es la historia de un joven, a su vez padre, soltero, porque está separado de quien fue la madre de su hijo, padre de un niño chico, la noticia de que su padre, la recibe en Francia, de que su padre en Canadá acaba de morir, un padre que él nunca conoció. Y él tiene curiosidad por ir, sobre todo por saber quiénes son sus hermanos. Y la película da cuenta de esa experiencia y de las trampas que tiene esa experiencia. Y la otra se llama Custodia Compartida, que es la historia de una familia, de un matrimonio que se está disolviendo, se está divorciando, y está el problema de a quién se le da la tuición de un chico que tiene unos 10, 11 años, si a la madre o al padre. Y el juez, en definitiva, la jueza, decide una custodia compartida, o sea, lo que es tradicional, ¿no es cierto? Un fin de semana con uno, otro fin de semana con otro, la mitad de las vacaciones con uno, la mitad con otro, en fin. Y todo funciona bien y debiera funcionar bien. El problema es que el padre, la verdad es que es un bestia. Es un tipo de extremadamente violento, abusador, en fin. Y la película es un poco la historia de cómo esta custodia compartida se convierte en definitiva en una pesadilla y en un horror. A mí encuentro que esta película es mucho más golpeadora que la otra, probablemente va a tener mucho más rating también. Es una película emocionalmente muy golpeadora y todo eso me parece respetable. Lo que sí me pareció que la película llegaba a ciertos extremos de crueldad innecesarios. O sea, porque este padre abusando de este niñito chico y de su familia y de... Porque al final, más que de custodia compartida, esto es una película sobre violencia doméstica. Y eso es muy duro. Y la película...
Porque la palabra...
demasiado explícita.
Perdona, porque esa palabra hoy día engloba cualquier cosa. O sea, desde una mirada libidinosa...
No. Esto es...
¿Golpes?
Esto es manipulación, golpe, ya. Disparo. No.
Esto es
con Tutti. Esto es con Tutti. No. Eso es un horror. ¿Recomiendo esta película? Sí. La recomiendo, pero con... Con ese... A mí me distrajo además que la película no está contada solamente desde el punto de vista... Como que de repente se va, digamos. Se disuelve. No sabemos muy bien desde dónde está siendo contada. Si la está siendo contada desde el punto de vista del niño chico, de la madre, de este gorila que es el padre, o de otros personajes que circulan por ahí. Está a veces extraordinariamente bien filmada. Hay una fiesta donde se está celebrando un cumpleaños en la familia, y que es un prodigio en términos de una doble tensión. La tensión de cómo va evolucionando esta fiesta dentro del cumpleaños y cómo comienza a presionar la atención del padre que está afuera y que está mandando mensajes por teléfono y que está amenazando con situaciones o hechos de violencia. Eso está muy bien filmado. Ya, son esas dos películas, las dos francesas. La película Custodia Compartida, como digo, está en la cartelera regular. Corresponde a un director debutante, es Arta Gracia. Es un director que obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia la compartió el premio con Oliviera Zayas, ni más ni menos. Es una película que recomiendo. Quiero hablar de otra película. Y lo quiero hacer con mucho, muy apretadamente, digamos. Es un documental que está dando el Cinearte Alameda y la cadena Miradoc de documentales, que se llama Venían a buscarme. Es de un joven realizador que se llama Álvaro de la de la Barra. Es hijo, ni más ni menos, que de Pedro de la Barra, dramaturgo y actor. Director de teatro también.
Claro, vamos.
Y es la historia suya. Es de estas películas que cuentan historias de identidad personal, digamos. Porque este es un chico, hijo de dos muchachos. El papá tenía 23 años, la mamá tenía 25 años, y que mueren a fines del año 74 porque eran del MIR.
Ah, entonces, nieto de la Barra.
Nieto de la Barra.
Sí.
Ya, pero es que el padre de este es hijo de la Barra.
Sí.
Claro, pero él es nieto de la Barra.
Que hay uno que fue cineasta, uno de los de la Barra, que vivió en Venezuela, creo.
Es que puede ser este.
Este mismo, sí. Hizo una película que vi una vez en Festival de Viña, bastante buena. De
justamente, ¿y no es la misma?
Una película de cosas del MIR con la Gloria Lazo, no sé si es la misma.
No es la misma. Esta es una historia de familia.
Yeah. Una película autobiográfica.
Autobiográfica. Y pertenece a ese género que encuentro yo que es un género exquisito y donde hay muy buenas películas. Está Allende, mi abuelo Allende. Está esta del joven hijo de Peter Rock.
Sí.
Que es muy buena película.
Muy buena.
No me acuerdo cómo se llama.
Bueno, está la niña también que su abuela.
Y también
estaba vinculada, era como doble agente y se da cuenta cuando.
Ah, claro. Esta de la Dina.
También es del mismo género.
Claro, es del mismo género. Bueno, y esta historia. Bueno, como todas las historias que tienen que ver con el MIR, cruzadas por el MIR, es una historia llena de mucho fracaso, de mucho desgarro, de mucha violencia a veces, de sueños muy truncados, de mucho. Y con esa cosa que tiene el MIR también, que no cultiva el victimismo.
Sí, la dura.
La dura, digamos. O sea. De hecho, los papás de este chico, que los papás mueren a la edad de 23 y 25 años, o sea, siendo para mí niños.
Absolutamente.
Estaban completamente preparados para la muerte. Digo. O sea, si algo tenían claro que ese podía ser
un destino
un
próximo.
Destino y el desenlace de ellos. Digo. No, es muy buena la historia. Es muy buena la historia. Es difícil juzgar en estos casos qué tan buena película es. Yo creo que está bastante bien.
Oye, una pregunta a propósito de estas películas autobiográficas, porque acá se da como documentales, pero me acordé de una que medio autobiográfica que vi hace poco, que es de Truffaut.
Ya.
El hombre que amaba a las mujeres.
Ah, ¿no? Sí, claro.
Pero en ese tiempo no existía el género autobiográfico.
No existía el género autobiográfico, no.
Pero es una gran película.
Gran película.
Que está basada en un apunte autobiográfico de Pierre de Henri Roche.
Pero dicen que también es Truffaut.
Sí, claro.
Siempre uno.
Siempre. Claro, pero no, eso es más cine de ficción.
Ya. Eso no, entiendo perfecto, pero hay una línea.
Claro, esta es como una. Esto es. No, es muy. Es cine muy confesional. Muy confesional, donde él se pasea por la ciudad, donde él visita el lugar donde estaba el colegio, el jardín infantil, si él tenía año y medio, creo. Y tú sabes que sus padres caen por ir a buscarlo a él, al jardín infantil, en la calle Andacollo con California, aquí en Providencia.
Sí. Digo,
y caen, no se pierdan ustedes, caen delatado por un
vecino.
No, no por un vecino, por una militante, por una militante que después trabajó para la DINA.
Ya, bueno, un clásico.
Una tal Carola. Y te lo cuentan eso y hay sin recriminación, sin...
Ya.
Era así nomás. Incluso en algún momento le dices, sí, pero ella era tu madrina. Tu madrina en el sentido figurado, digamos, porque aquí no había bautizo, no hubo nada, digamos. Si él era muy chiquitito, él tenía año y medio y no llega al colegio. Si fue por ir a buscarlo a él al colegio, bueno, los matan y él queda solo en el colegio. Y en el colegio tenían la orden de que si no llegaban a buscarlo, lo entregaran a los abuelos. Y le dieron la dirección de los abuelos. Entonces, como no llegan a buscarlo ese día,
lo van a dejar donde
los abuelos. Y donde los abuelos están una noche, y de ahí lo pescan al niño, se lo llevan a otra parte. No hacen más que pescar al niño para llevarse a la otra parte y llega la DINA a buscar al niño. No, si es todo, a ver, los años de plomo.
Ya.
Ya.
Oye, pero heavy metal.
Heavy metal. Venían a buscarme. Ese es el documental de Álvaro de la Barra.
Una consulta, Héctor, también. Hace rato que aparecen películas francesas que están en cartelera, ¿no?
Sí.
¿Será una que está pasando algo?
Por suerte un poco, ¿no?
No sé, sí. Pero no aparecen más francesas que ponte tú española.
Sí. Claro.
Estoy haciéndome la pregunta.
¿Se querrá redimir nuestra cartelera? No, no creo, ¿no?
No.
Pero algo están haciendo, ¿no?
Pero tú conoces las logias secretas de Francia.
No, las películas francesas son mucho más divertidas y mucho más rápido. El mito del cine francés lento y contemplativo se ha ido un poco perdiendo, ¿eh? O sea,
cualquier cine que sea así.
Pues. Sí, pero claro, el cine italiano que también se ha puesto demasiado comercial y demasiado de uso ya televisivo, digamos. Y el cine francés conserva alguna dignidad, pero sí, se deja ver. O sea, todas estas películas que tú estás hablando, y más de las que hemos hablado, son películas que se dejan ver en... No son Jacques Rivette, digamos.
Oye, yo quiero hacer una alocución breve sobre un tema que me llamó la atención.
Ya.
Del pasado, que tiene que ver con el presidente de la República. Leyó la carta...
¿El mensaje?
El sí. mensaje.
Ya.
Y me di la molestia de ir a buscar los párrafos referidos a la cultura.
¿Y eso cuánto?
No, es uno. Pero el lenguaje flotante, lo que se llama. O sea, no dice nada.
Ya.
No, sin ningún ánimo de fastidiar, sería bueno a esta altura, porque tenemos un Ministerio de la Cultura, saber para dónde va.
¿Para dónde va la micro?
¿Para dónde va la micro? Si el acento va a estar en... digamos, en una cuestión o en otra, si los museos se van a, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes está en un estado que no puede recibir ciertas exposiciones, se van a mejorar esas cosas. O sea, me llama la atención, digámoslo así, que no se den mensajes por ese lado, digámoslo así. Tengo la mejor impresión de la ministra de Cultura, la conozco, y por eso mismo, digamos, ya que es por primera vez que tenemos un ministerio también, me imagino que es bien complejo implementarlo y deben estar en eso. Pero señal alguna para dónde se va no hay. Ni de parte del presidente ni de parte de la ministra. A mí, personalmente, como una persona que habita el mundo de la cultura, me gustaría saber, porque no es menor la incidencia que tiene, digamos.
Las lógicas burocráticas, cuando tú creas un organismo burocrático, la lógica es que ese organismo crezca.
Debe estar creciendo, debe ser...
Debe ser una
muy burocrático.
Tanto en el mundo privado como en el público.
No, me imagino, y debe ser muy complejo articular la DIVAM con otras, digámoslo así, dependencias. Pero bueno, pero está la ciudadanía. Pues.
¿Cuáles son las prioridades?
Eso, si uno está pensando, por ejemplo, a mí se me ocurre, quizás por interés, en las pruebas que se han dado, estamos pésimos en lectura. Nunca tenemos, o sea, cada gobierno hace un programa de lectura nuevo, que no se continúa. Imagínate entonces cómo vamos a mejorar. No quiero dar la lata con estos temas, pero me gustaría saber, que creo que a mucha gente, debo representar a más de una persona, digámoslo así, me gustaría saber para dónde va el Ministerio de la Cultura, cuáles son sus acentos, y en buena onda lo digo. Traje un libro, pasando otro
vamos
tema.
A los libros.
Vamos a los libros. Oye, apareció una colección, que voy a hacer rápido, pero que habla de nuestros tiempos. Clásicos radicales. Ya te habla de que existen otro tipo de clásicos. Es una colección de Taurus. Acaba de salir, por lo menos acaba de llegar el primer libro, que contiene todas las iluminaciones de Walter Benjamin, o sea, los tres libros de Walter Benjamin, con su obra, llamémoslo así, con textos centrales de él, sobre Baudelaire, sobre Proust, sobre Brecht, el texto, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica está completo, es un volumen grande, pero que contiene, llamémoslo así, es como fundamental.
Ya.
O sea, no quiero recomendarlo porque me parece que vale la pena.
No, Walter Benjamin se
sí, se y además que aparece por sí solo. Esto es claro. Y este libro ya me interesa, va a hablar del personaje, acaban de aparecer La vida viuda, se llama, el segundo tomo de la memoria de Armando Uribe. Comprenden los años finales de un señor que está esperando morirse hace muchos años y no se muere, digamos.
Que son los años
posteriores
a la muerte de su señora.
De su señora. Son estos últimos 20 años, algo así, ¿o no?
¿Tanto ya?
Estoy haciendo un cálculo.
Pero así. Ponle 15.
Ponle 15.
Yo diría 20.
¿Eh? Sí, ¿eh? Sí.
Ya. Bueno, el libro, tengo muchas ganas de leerlo. Uno escucha a Armando Uribe cada vez que lee su prosa, pero eso también es un poco molesto a veces porque demasiado enfático. Me da mucha curiosidad un señor encerrado en su casa que hacía durante estos últimos 20 años. Bueno, y seguía pegado con sus obsesiones, digamos así. Con Pinochet, con. O sea, no. No con Gabriel. No, con Elwin. No dice nada de la gente joven, no ve tele.
Hay cosas divertidas, como el trato que hace Iván Langlois, es muy.
No, hace. Claro, pero.
¿De quién es amigo, no?
Sí, compañero de colegio, amigo, enemigo, todo. Confesores, el confesor de. No sé quién confiesa aquí, pero, a quién, pero.
A ver, es un libro
importante. No me digas que es compañero de colegio. Sí. Ah, de colegio, pero no de curso, no.
Porque... Estaba unos cursos, no, pero estaba dos cursos más arriba, ¿no?
No te puedo creer.
Sí, no.
De San George, bien.
Sí. Ah, mira. El cura es muy deportivo, hace mucho tenis.
Rafa.
Es una tiene muy joven.
Considerando ya que Armando Uribe es una persona importante de la cultura chilena, considerando que este libro es parte de su biblioteca, digámoslo así, con poesía y todo, qué poco aireado está.
Ah, sí.
O sea, qué pegado, qué poca frecuencia con otras artes tienen. Qué distinto un poco a lo que uno espera de un intelectual, digámoslo así, que está metido supuestamente en la vida pública, pero a la vez uno lo ve muy lejos. No hablemos de lo que pasa en la calle, sino que de lo que pasa al interior de la casa vecina de él, digámoslo así. Eso a veces es una de las peores cosas que le puede pasar a un escritor. Quedarse pegado en sí mismo, en su propio ego.
En su reclusión.
En su reclusión. Yo quería... Igual Uribe sigue publicando libros, sigue siendo un poeta importante, una figura. Me llama la atención lo poco que está apareciendo en los medios de comunicación ahora con las protestas, con la Universidad de Chile, que era... Fue profesor de ahí, digámoslo así.
Claro.
O sea, cada vez está más recluido. Pero no hay que olvidar que está vivo.
Sí, claro.
No hay que olvidar que
está vivo. A veces se olvida uno. Yo tengo aquí un libro que se llama Los Brujos de Chiloé, documentos del proceso jurídico, que hablan de un proceso que fue muy importante a finales del siglo XIX sobre la recta provincia y los brujos de Chiloé. Que tenía una cofradía de brujos que mucha gente dice que hasta el día de hoy siguen regiendo los destinos del país y que siguen secretamente gobernando. Raúl Ruiz era muy partidario de esta teoría, sí. Que la verdad es que si uno mira bien las cosas puede ser que
totalmente.
Que entiende, ahora que todas las instituciones se han quebrado, digamos, la iglesia, la magistratura, los carabineros, yo era de los que creía que el país pendía de un solo hilo, que eran los carabineros de Chile. Que mientras carabineros de Chile fuera una institución intocable, este país iba a sobrevivir. Pero ya se quebró esta institución.
La recta provincia está intacta.
Lo que luego conviene pensar que quizás lo que mantiene este país en un estado aceptable, incluso ejemplar para el continente, a pesar de que todo funciona mal y que todo está destruido, debe ser la recta provincia. Y tengo otro libro que creo...
Ya, pero este es un ensayo sobre
eso. No, son los documentos. las entrevistas, ya, los diarios, todo
el material recopilado. Material.
¿Y tiene una mirada sobre este
bueno,
material?
Bueno, no, estamos frente a los documentos en vivo, como está viviendo el proceso.
Ya, el autor no recopila
y ordena, pero ya. Es muy impresionante, además muy
actual. A ver, pero digamos algunas cosas. La recta provincia se supone que es como una especie de logia.
Claro. ¿Que gobierna el mundo?
Que gobierna, claro. Pero está la gobierna de Chiloé, digámoslo así. ¿O no, Rafael?
Claro, de Chiloé.
Y por ende...
No pretende gobernar más que Chiloé, que es el mundo.
Que es el mundo. Y por ende tiene todo tipo de jerarquía, castigo...
Hay que decir que la gente en esa época, los jueces y toda esa gente escribían en castellano, no escribían en chirigón, o sea, escribían bien, digamos.
Pero
lee como una novela.
¿Y esto nos remite a qué época?
Final del siglo XIX y... Y uno lo lee, se lee perfectamente, o sea, no es como un juicio de ahora que no se lee nada.
Hay una película, digamos, que se llama La Recta Provincia, sí, Raúl Ruiz.
De Raúl Ruiz,
que habla de esto.
Y que habla de lo mismo.
Más que una película, yo creo que una serie,
una
¿no?
Serie, una, sí. Serie.
Sí. Una serie. Una,
claro,
serie.
No habla de esto, pero habla de esto, o sea, solo se puede entender La Recta Provincia de Raúl Ruiz si uno sabe esto, que lo sabe muy poca gente. Y tengo este libro de Hemingway, que es un clásico muy nuevo, porque... casi todos los cuentos han sido publicados 1000 veces de este libro, pero nunca se había publicado el libro en sí. Y el libro en sí es muy sorprendente, porque son cuentos con viñetas narrativas que en el fondo dan cuenta de que Hemingway en esa época, en el año 25, era un artista de vanguardia.
Experimental, absolutamente.
Sí, que lo que intentaba hacer era un libro experimental, un libro que quiere dar...
¿Cuántos relatos hay ahí, oye?
Como 15 o 20.
Pero son relatos muy,
sí,
cortos.
Sí, está ahí.
Hay uno de una página, línea.
Sí. Y en el fondo lo que quería hacer era la gran novela de esa época, convertido en cuentos chiquititos, en estampas, de la guerra, de los toros, o sea, todas las obsesiones de Hemingway está aquí. Pero verlo en su forma original, te veo otro Hemingway distinto al que uno recuerda, digamos, conoce.
De acuerdo.
Y es muy interesante leerlo. Y el prólogo de Piglia es... precioso.
En Banchila Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchilainversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos encontramos aquí en Terapia Chilense el próximo lunes y para el programa del fin de semana, el día viernes. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.